Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y los años de Gabriel, trompetas, trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano.
Hace muy poquitos días, el pasado 6 de marzo, cumplió 80 años Gabriel García Márquez. Sobre él y sobre su obra, hablamos con Cristian Baccarini, profesor en letras, dicta Introducción a la Literatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor, esa historia me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria.
Bueno, en este caso particular es un escritor que a mí me gusta mucho y mucha gente comparte este gusto también.
Sí, a nosotros también. Cristian, ¿cumple ¿79 o 80?
No, cumple 80. Durante muchos años en las enciclopedias y en las biografías figuró como nacido en el 28, pero en realidad es del 6 de marzo del 27, así que está cumpliendo 80 años. Soy García Márquez.
Debe ser un equívoco que él también usa con humor, ¿no?
Posiblemente en algún momento se sacó algún año o dejó por lo menos que circulara esa información, pero en realidad nació el 6 de marzo del 27 en Naracataca, ese pueblecito que él hizo universal, ¿no? En Colombia.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
Memoria de mis putas tristes. ¿Tiene algo de autobiográfico, pese a que ese libro habla de un hombre de 90 años?
Bueno, en realidad, él, como casi todos los escritores, te diría yo, trabaja con material autobiográfico, ¿no? Lo que sucede es que García Márquez plantea que una buena novela es una transposición poética de la realidad. Y eso se puede aplicar tanto al macrocosmos, digamos, a la realidad social, histórica, geográfica, cultural, como a la realidad interna o microcosmos de cada persona. Así que por más que haya elementos autobiográficos, siempre están de alguna manera transformados por la literatura. Eso es una operación típica de todo escritor, no solo de García Márquez. Eso por un lado. Por otro lado, el sexo y el amor son constantes en las novelas de García Márquez. Y los personajes ancianos también, ¿no? Alcanza con recordar El amor en los tiempos del cólera, donde los protagonistas durante parte de la novela al menos son ancianos, ¿no? Aunque la novela recorre hacia atrás, hace un largo raconto, desde el momento en que ellos son adolescentes y todos los avatares, las idas y venidas de la relación entre ellos, gran parte de la novela lo ocupa la trama cuando ellos son ancianos. Así que los ancianos relacionados con las relaciones, valga la redundancia, amorosas, con los vínculos amorosos, con los vínculos eróticos, aparecen bastante en la obra de García Márquez. Y él tiene cierta especie de fascinación, ¿no?, por ese tipo de vínculos y por narrar el amor y el sexo en la vejez. Así que desde ese punto se podría decir que es autobiográfico en el sentido de que responde a una de sus obsesiones.
Claro.
Más allá de que haya algún dato o algún elemento estrictamente autobiográfico en las novelas. Pero el protagonista de la novela trabaja en un diario, García Márquez ha ejercido mucho el periodismo, el protagonista de la novela sabe literaturas clásicas, sobre todo latina, y esa es una literatura que García Márquez recorrió durante su adolescencia, así que podemos buscar, si queremos, dos o tres detalles. Pero lo que me parece realmente importante es esa idea de él de una novela como una transposición poética de la realidad, ¿no? Como un mundo en clave y como un gran juego a la vez, que se le ofrece al lector para que el lector juegue con el autor y para que el lector vaya recorriendo esas claves.
Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
¿Cómo definís el realismo mágico que se le adjudica a García Márquez haber sido un precursor, un creador?
Mira, en realidad esa es una etiqueta que vino de la crítica, sobre todo europea. Lo que ocurre es que el éxito desmesurado de Cien años de soledad, tanto de crítica como de mercado, hizo poner en primer lugar durante gran parte de la década del 60 y del 70 a la novelística que desde Europa se llamó realismo mágico y que García Márquez sería el primero en cuestionar, ¿no?, ese rótulo, porque él diría, bueno, yo lo que hago es narrar el mundo del Caribe y en el mundo del Caribe esa división entre lo explicable racionalmente y lo sobrenatural no es tan clara, como si podría ser vista desde un esquema más racional o más europeo, si querés. Así que esa etiqueta o ese rótulo de realismo mágico puede ser más o menos útil para encasillar algunas obras, pero no responde exactamente a la manera que tiene García Márquez de concebir su propia literatura, ni a la manera que tiene de concebir el mundo del Caribe o el mundo de América Latina en general. Es cierto que funcionó y aún sigue funcionando ese rótulo, esa etiqueta, y que sirve para encasillar o para clasificar, para ordenar algunas novelas, y es cierto que muchos autores fueron redescubiertos a partir de García Márquez. La literatura latinoamericana empezó a tener una visibilidad mucho mayor en Estados Unidos y en Europa gracias al éxito de Cien años de soledad, y entonces fueron reeditados o editados por primera vez autores que habían quedado un poco en el olvido o que no tenían oportunidad de ser editados. Y además se los empezó a estudiar desde la universidad, se les empezaron a dedicar reseñas, artículos periodísticos. Por ejemplo, Vargas Llosa y Carlos Fuentes, que junto con Cortázar y García Márquez siempre son nombrados como los cuatro grandes escritores del realismo mágico, ¿no? Pero también José Donoso, el chileno, también Cabrera Infante, el cubano. Son todos autores que están produciendo obras de mucha calidad en los 60, o que habían empezado a producir en los 50 y siguen produciendo en los 60, y que ahora son reconocidos por el mercado y por la crítica, ¿no? Se vuelve a leer desde otra perspectiva al uruguayo Onetti, se vuelve en algunos casos a leer desde otra perspectiva a Borges, sobre todo desde Estados Unidos, ¿no? Se lo considera una especie de precursor de este realismo mágico. Es una idea muy discutible y a mi juicio errada, pero sí es cierto que Borges influyó mucho en estos escritores, en García Márquez sin duda, y él mismo lo ha dicho, ¿no? Así que es una categoría que funcionó y aún sigue funcionando en el terreno del mercado, en el terreno de la crítica, pero que García Márquez sería el primero en cuestionar, ¿no? Porque él diría, bueno, no, ese realismo mágico es una mirada puesta desde Europa, donde tienen mucho más separadas las esferas de la realidad y de lo sobrenatural, y donde se trata de encontrar una explicación racional a todo suceso extraño.
Claro.
En cambio, yo lo que hago en mis novelas es tratar de mostrar en el mismo plano lo que otros dividirían como natural y sobrenatural.
¿Cómo resumir el compromiso político en la obra de García Márquez?
Bueno, ahí habría que dividir varios lugares. Por un lado, su obra periodística, por otro lado, su obra más estrictamente de ficción, y por otro lado, su labor política, que se ha concretado en su amistad con Fidel Castro, en su trabajo de ayuda a presos políticos, en sus mediaciones, por ejemplo, con Omar Torrijos en Panamá. García Márquez fue, desde ese punto de vista, un infatigable y silencioso, digamos, trabajador de causas, ¿sí? Que no siempre han tomado estado público, y que él se encargó de que no tomaran estado público. Ha tenido un apoyo restricto a Fidel Castro, y ese apoyo lo ha manifestado en muchas ocasiones. En ese sentido es un referente cultural muy fuerte. En los libros periodísticos, por ejemplo, Noticia de un secuestro, es una fuerte denuncia de las bandas de secuestradores colombianos de la década del 90, pero también podríamos remontarnos a Relato de un náufrago, que es un libro que, bajo el relato, digamos, de una supervivencia en condiciones muy extremas, también está presentando una denuncia a la manipulación que las autoridades colombianas de la época, del 55, hicieron de la figura de ese náufrago, ¿no? Y bueno, obviamente en Cien años de soledad está concentrada una posición fuertemente antiimperialista, con la crítica a la compañía bananera, con la crítica a los avances imperialistas de Estados Unidos en América Latina, y yo creo que ahí hay una especie de clave, ¿no?, del compromiso político de García Márquez. Pero ahí habría que meterse, les repito, por varios senderos, ¿no?, que se cruzan, que se entrecruzan, ¿no? En ese sentido García Márquez ha sido muy coherente, tanto en su obra de ficción como en su obra periodística, como en sus conversaciones, sus reportajes, sus apariciones públicas, que han sido cada vez menos frecuentes, a partir de que lo sepultó la fama, pero yo creo que ha sido muy coherente en una posición antiimperialista, de apoyo a Fidel Castro, de trabajo a favor de la liberación de presos políticos de algunos gobiernos de América Latina, particularmente de Colombia. Creo que ha realizado una labor muy fuerte y muy continuada en ese sentido, que se puede rastrear en algunos de los libros que recopilan sus sus notas periodísticas, o que se puede ver, digamos, en transposición poética en algunas de sus obras de ficción.
Para terminar, Cristian, ¿qué es de su vida personal? ¿Cuánto tiene en común con este anciano protagonista de su último libro?
¿Él?
Sí.
Mira, en Cien Años de Soledad se dice que la soledad es la incapacidad para el amor.
Ajá.
Este protagonista de su último libro
también
busca de alguna manera superar esa incapacidad para el amor, ¿no? García Márquez la encontró en el plano de las relaciones de pareja, de las relaciones familiares, encontró cómo superar esa incapacidad. De todas maneras, también si obedecemos y acatamos a sus declaraciones, de todas maneras hay siempre una especie de orfandad esencial, ¿no? E irresuelta en su persona, algún hueco afectivo, que quizás es el que tenemos todos, pero que del que él por lo menos es más lúcido. Entonces quizá vaya por allí la vinculación entre el protagonista de Memorias de mis putas tristes y el propio García Márquez.
Muchísimas gracias, de verdad.
No, por favor, cuando quieran nos volvemos a conectar. Un saludo
para
todos.
Hasta la próxima. Chao.
Hablamos con Cristian Baccarini, profesor en letras, dicta Introducción a la Literatura en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
Sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado Macondo sueña, don José Arcadio, y ante él la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboe, Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Úrsula, 100 años, ¿dónde está Macondo? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia.
Autores por la radio.
Vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.